La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Y ya avanzábamos estas navidades que ya se van pasando y que vamos finiquitando.
Ya estamos en el primer programa de 2011.
Efectivamente, empezamos allá por 1998, empezamos en el pasado siglo y estamos ya en 2011. No quiere decir que seamos más viejos, simplemente no. Que el programa tiene más edad. Y bueno, pues si hablamos de Navidad antes de Nochebuena, si hablamos también con lo de la carrera de San Silvestre de los etíopes como corredores de fondo, dijimos que podíamos hablar en este día de la Epifanía. Y si en las Navidades bueno, se contaba que los Reyes Magos llevaron oro, incienso y mirra, vamos a hablar del primero, de oro. Porque el incienso ya no valora tanto y la mirra, que yo creo que ya casi nadie sabe qué es, pero tú sí, Antonio.
Hombre, la mirra era una sustancia que antiguamente se empleaba mucho, tanto para confeccionar perfumes, como luego también una cosa curiosa que ciertamente la gente no sabe, es que se utilizaba porque se diluye en agua y da un tinte rojizo, pues como tinta para los pergaminos y sobre todo para los papiros. Y además también era en los ritos fúnebres, pues se embalsamaba con la mirra los cadáveres, porque además es una sustancia que también se empleaba como anestesiante, o sea que la mirra era muy apreciada porque era muy práctica, o sea, tenía muchos usos en la antigüedad.
Bueno, y además, según la tradición, es la que se supone que llevaba el sabio que venía del continente africano, ¿no?
Sí. Aunque fuera a lo mejor el oro, no sabemos, porque también había mucho oro entonces en África.
Yo creo que de África más vendría el oro, pero también perfectamente ya. Podría ser cualquiera de las dos cosas. Vamos a hablar de oro en el extremo sur del Malí, junto a la frontera de la Costa de Marfil, en el corazón del país Senufo, corre el río Bagué, cuyas aguas fangosas sirven en algunos trechos de separación entre los dos países. El sol rojizo enciende la sabana, el agua rojiza del barro, de la laterita ferrosa que da ese color a todas las fotos y a todas las imágenes de África, de los caminos de África, andando sobre ellos de color rojo, arrastra el río, embadurna de rojo los cuerpos de los hombres, mujeres y hasta niños que buscan, Antonio, de forma perseverante, las pepitas del precioso metal y que en aquellas aguas aluviales del Bagué, del río del oro.
Pues sí, justamente la tradición antigua, ya sabemos que en la Edad Media había mucho oro que llegaba a Europa, justamente traído por las caravanas que atravesaban el Sahel. Y no hay que olvidar que los navegantes portugueses, cuando llegaron y descubrieron las costas del Golfo de Guinea, pues hay una región que hoy se llama Ghana, que era la Costa del Oro. Que luego en la época colonial los ingleses la llamaron la Gold Coast, que es sencillamente lo mismo, la Costa de Oro. O sea que el oro en la Edad Media pues venía en gran parte comerciado por los árabes, pero venía de esas regiones que entonces se llamaban el Sudán, que no tiene nada que ver con el Sudán actual.
Antonio, tú antes fuera de micrófono me decías que sobre todo lo del oro es un trabajo de estación seca.
¿Por qué? Pues sí, porque mira, de noviembre a mayo, una vez que cesan las lluvias, pues los campesinos recogen las cosechas de cereales, que en esta región pues es el mijo, el sorgo, el maíz, el sésamo, a veces también algunas alubias, y luego, una vez que ya han recogido las cosechas, pues centenares de hombres y mujeres, a veces familias enteras, instalan sus chozas a las orillas del río. También el cauce del río ha bajado de nivel, acabadas las lluvias, y entonces, armados de bateas, que son esos recipientes anchos y poco profundos, como si fueran palanganas, pues se dedican a lavar las aguas de aquel lodo para ver si brilla algún polvo de oro arrastrado por la corriente en la pasada época lluviosa. Con el agua casi a cubrir las piernas, pasan el día llenando la batea de agua y luego en un movimiento rotatorio rápido la van despejando para verificar si en el fondo cónico ha quedado algo de oro, porque como es más pesado que el agua, pues no fluctúa. En fin, estos son los célebres garimpeiros, como lo llaman en el Brasil, donde también abunda la fiebre del oro fluvial. Otros buscadores de oro pasan el día cavando trincheras y galerías subterráneas en la ribera del río Bagué, para ver si tienen suerte y encuentran pepitas enterradas en aquellas tierras aluviales, pero en los tiempos pasados, pero raras veces dan con un filón. En cuanto se corre la voz de que ha aparecido un filón, vienen los funcionarios del Ministerio de Minas y clausuran la zona, pues las minas pertenecen al Estado. Y el Estado las arrienda a compañías mineras multinacionales a quien cobra sus buenos derechos de explotación. Además, casi siempre participa como socio, reservándose un paquete de acciones de la compañía minera. Por tanto, a los garimperos solo les quedan las migajas del negocio.
Antonio, ¿cómo es este mundo del garimpo?
Bueno, pues cada campamento parece una aldea de chozas de adobe con techos de paja. Claro, siempre destacan tres o cuatro construcciones que, aunque sean de adobe, pero tienen un techo de chapa. Suelen ser un bar, bazar, donde se puede comprar todo lo necesario para sobrevivir. Y nosotros diríamos aquí una especie de mini supermercado. Pero, en fin, sobre todo lo que vende son bebidas. Y luego hay otras casuchas, que son las oficinas donde compran el oro a los garimperos. Allí todo se paga al contado. Las buenas pepitas pueden pagarse hasta 20 euros el gramo. Y el oro en polvo, pues según, a unos 15 euros el gramo. En fin, muchos de estos comerciantes son extranjeros procedentes de la Costa de Marfil. Y, en fin, así se trata del primer eslabón de la cadena de intermediarios que ganan su buen dinero sin mojarse en el río Bagüé.
Antonio, esta zona que, digamos, está por donde quedan los picos de Malí, de Burkina Faso, Costa de Marfil arriba, esta zona que tú conoces también, ¿cuándo se descubre todo este pequeño El Dorado?
Bueno, pues se cuenta que el primero que encontró oro en las aguas del Bagüé en esta región fue un campesino en el año 1998, o sea que es relativamente reciente. Y al bañarse vio brillar un polvo aurífero en el fondo del agua clara del río. Y claro, se corrió la voz y en poco tiempo el lugar se convirtió en un pequeño El Dorado, pues con todas las características de los poblados del Far West americano que hemos visto nosotros en tantos filmes del oeste. Más tarde se descubrió en Cabacoro un auténtico filón. Allí había bastante oro. Enseguida, como decíamos antes, llegaron los funcionarios del Ministerio de Minas para acercar aquel sitio. Y al poco tiempo fue arrendado a una multinacional canadiense especialista, en fin, en minas. Los garimperos pues continúan trabajando en las bocas de El Hamdulillah. Ya sabes que la palabra en árabe, está árabe, significa alabado sea Dios. Al servicio de algunos pequeños empresarios que les pagan 3 euros de jornal diario y se quedan con el 50% de lo recogido durante la jornada. Estos empresarios, sin mojarse ni los pies ni las manos, sin sudar la gota gorda de sol a sol, con temperaturas que pasan de los 40 positivos a la sombra. Y entonces muchos garimperos prefieren este contrato de trabajo, pues por lo menos tienen asegurado un salario de 3 euros, que para nosotros pues nos parece ridículo, pero para ellos representa casi 2.000 francos CFA, que es lo equivalente a lo que gana allí un peón de albañil. Tengamos presente que con 15 euros ya tienen para cubrir los gastos escolares de un niño en la escuela primaria durante un curso.
Antonio, recuerdo cuando nos hablabas también de otros buscadores de oro. En este caso sí que era un poco más arriba, en Burkina Faso, pero estos eran niños que tenían que hacer unos sellos absolutamente pequeños, de los cuales si había el más mínimo derrumbamiento, pues era muy difícil salir. Al menos esto no tiene todo ese peligro, ¿no?
Bueno, es diferente, pero yo he visto, claro, en la región de Burkina Faso, donde buscan el oro, allí era un terreno arenoso, por tanto que se derrumba fácilmente, y claro, como habrían esas galerías subterráneas, a veces a 5 metros de profundidad, siempre con el peligro de que se derrumbara las tierras, porque claro, los niños que se metían allí era un peligro constante, ¿no? Además de que los chiquillos pues faltaban a la escuela, que también es en la época, justamente en la época seca, como hemos dicho, que es cuando sus padres y sus madres están libres para hacer eso, pues claro, los niños normalmente debían de estar en la escuela, o sea que había un doble peligro. Pues sí, desde antiguo sabemos que ya se conocía la existencia de oro en este llamado Sudán. Y como decíamos, en la Edad Media, pues las caravanas transsaharianas traían a Marruecos y a la península ibérica no solamente esclavos negros para las familias nobles, que los tenían como criados de lujo, sino también el oro de aquellas regiones subsaharianas. Y hoy día aún existen minas de oro allí. hay minas en Burkina Faso, hay en el Malí. Lo que acontece es que en algunos sitios esas minas no son rentables para una explotación industrial moderna. Me parece que el año pasado en Burkina Faso se produjeron 30 kilos de oro. Pues 30 kilos de oro para una explotación de una mina no hace vivir la mina. Pero claro, una vez abandonadas por las compañías multinacionales mineras, pues son abandonadas, por así decir, dejadas a los garimperos, que como si fueran los carroñeros, pues se contentan con las sobras doradas dejadas por los grandes depredadores. En fin, que así continúa vivo el fuego de la fiebre del oro en el África subsahariana.
Bueno, pues hemos hablado de oro en estos días antes de la Epifanía, a las cuales se llevaban oro, incienso y mirra. Espero que este oro no fuera fruto del trabajo casi esclavo o verdaderamente esclavo de ningún niño de la zona del Sahel.
No, pero no, desde luego sería más bien del Oriente, pero yo creo que aquellos regalos de los magos le vinieron muy bien a San José, que tuvieron que salir cortando para Egipto porque venía Herodes detrás. Y por lo menos pues tendrían para los primeros gastos establecerse, según la tradición, por la región de Alejandría.
Mira, ahí pues que igual que tú nos habías hecho con tus recuerdos, nos contaste un bello cuento de Navidad que era real. La verdad es que con lo que tú me acabas de decir también podríamos contar tantos cuentos ahora de la crisis y de los regalos que más de uno puede tener en estos días de loterías. Y no está Herodes, pero está la hipoteca, que es peor todavía casi. Bueno, Antonio.
Pues nada, lo dejamos así y ya aprovechamos este primer programa de nuestro servicio, podemos decir, de la Fundación Sur, para desear a todos nuestros radio oyentes que tengamos un año 2011 lleno de paz y, si es posible, pues también al mismo tiempo que veamos que cómo la crisis se va suavizando.
Pues paz y prosperidad.
Y prosperidad.
Feliz año.
Igualmente.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.